De las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La CNMV autoriza la OPA de acciones voluntaria formulada por Helios del Fondo Inmobiliario Hines y Grupo LAR sobre el 100% de la SOCIMI LAR España por un valor de 695 millones de euros. También en clave empresarial, la compañía saudí STC confirma que la nueva adquisición de acciones de Telefónica le da derecho a nombrar a un representante en el Consejo de Administración de la compañía. Y es que el Consejo de Ministros ha autorizado la toma del 9,97% de Telefónica por parte de la operadora saudí. Podrá, por tanto, ampliar su participación desde el 4,9% que controla ahora. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señala que han puesto condiciones que han sido aceptadas, aunque no ha entrado en detalles.
Es importante señalar que se han puesto sobre la mesa y se han establecido medidas o condiciones que han sido aceptadas de manera voluntaria por la empresa saudí para garantizar efectivamente que esta operación se lleve a cabo de manera que se asegure ese elemento estratégico, que se asegure la autonomía operativa de Telefónica, que se salvaguarden, como decía, los intereses nacionales y que se proteja esta infraestructura crítica.
Grifols estaría negociando refinanciar 1.400 millones de deuda que vence en 2025 después de que su consejo de administración haya dado por zanjada la potencial oferta de Brookfield. El director de renta variable de Singular Bank, Nicolás López, explica algunas de las causas de la caída del valor.
El mercado tiene ahí un poco la duda, ¿no? Si esa recuperación que se está viendo en sus negocios va a ser suficiente para que con el cash flow que se genere, pues la compañía pues pueda refinanciar su deuda, si los acreedores puedan confiar y pueda refinanciar la deuda, o pues estamos ahí en una situación que en algún momento pues puede dar lugar, ¿no? A necesidades de ampliación de capital, que al final es un poco la amenaza que ha habido ahí de fondo, ¿no?
En España, la inflación sube 6 décimas en noviembre hasta el 2,4% debido principalmente al encarecimiento de la electricidad y de los carburantes, cuyos precios bajaban el mismo mes del año pasado. La tasa general lleva 2 meses consecutivos al alza y deja atrás una tendencia de 4 meses de bajadas. La inflación subyacente sin alimentos no elaborados ni productos energéticos baja 1 décima hasta el 2,4%, un dato que ha valorado en Capital Radio Nicolás López, director de renta variable de Singular Bank.
Un poquito peor de lo esperado la tasa general, esperaba que estuviese en 2,3 y sube un poquito más. De todas maneras, yo creo que es más importante fijarse en la subyacente, ¿no? Porque la tasa general, pues tenemos ahí los efectos más volátiles de energía, de alimentos, que explican un poco el repunte que ha habido, ¿no? En este mes. La tasa subyacente, pues ha sido inferior a la que se esperaba, ¿no?
Como consecuencia de este dato, las pensiones contributivas subirán previsiblemente un 2,8% en 2025. Las mínimas y no contributivas se tendrán que incrementar por encima de esta cifra, tal y como se recoge en la reforma de las pensiones. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, explica cómo será esta revalorización.
Si el dato actual se confirma en diciembre, esto significará un incremento de cerca de 600 euros al año para quienes reciben una pensión media de jubilación y unos 500 euros más para una pensión media del sistema. La actualización de las pensiones es nuestro compromiso y seguiremos trabajando para que el sistema, ejemplo entre las grandes economías de nuestro entorno, sea cada vez más fuerte, más justo y sostenible.
El Gobierno también ha aprobado un tercer paquete de ayudas afectados por la Dana de Valencia por valor de 2.274 millones de euros, que se suman a los más de 14.300 millones ya movilizados. Un plan de ayudas que contendrá medidas para la ciudadanía, el parque móvil y el tejido productivo. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, calcula que el impacto de lo sucedido en la economía nacional será de 0,1.
Claves del mercado.
El IBEX 35 rebota este jueves de forma contenida un 0,27% y se sitúa en los 11.610 puntos, al igual que el resto de bolsas europeas, que también suben de forma moderada. Destacan las altas de IAG, que sube un 2,39%, seguido de ArcelorMittal y el Banco Sabadell. En el lado de las caídas, Grifols se deja un 11,32%, seguido de Bankinter y Acciona Energía. Al otro lado del Atlántico, las bolsas están cerradas en Wall Street por el día de acción de gracias. Hasta aquí todo por ahora. Más información en Capital Radio y en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar. La belleza de vivir la naturaleza. El placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Capital Radio After Work con Eduardo Castillo.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos un día más al After Work en Capital Radio. Hoy nuevamente toque tecnológico a nuestro programa, porque enseguida vamos a hablar de lo que nos importa a todos, ya seas un particular o una empresa, estar conectados. Hoy vivimos en el mundo de la conectividad. Ya sabéis que aquello del any device, anywhere, anytime, anything, todo, es gracias a que estamos conectados, ¿no? Bueno, pues de conectividades vamos a hablar enseguida con un experto en la materia, porque ya hemos hablado en varias ocasiones con Jesús Yáñez, que es Country Manager para España y Portugal de Ingenious, y con él vamos a hablar de las últimas novedades de su empresa, que han llegado a acuerdos importantes, pero que nos van a servir para dibujar pues cuáles son los grandes desafíos en conectividad que vamos a tener y que estamos teniendo, ¿no? En este momento podemos hacer balance 2024 y, por supuesto, previsiones 2025 a propósito de las soluciones que ellos tienen. Y más tecnología, la que seguro que nos van a dar Julián de Cabo y Víctor Magariño en la segunda parte del programa, en la que pues hablaremos de sus, como siempre, lecturas o experiencias con la IA, que me consta que han tenido esta semana y la quieren compartir con todos nosotros. Así que nada, esto es el After Work, amigos. Comenzamos. Enseguida saludamos a nuestro primer invitado. Jesús Yáñez nos acompaña nuevamente en el programa. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Eduardo. Gracias por invitarme de nuevo a tu espacio.
Hombre, tenéis motivos para ello, no solo porque siempre es bueno hablar de cómo va esa demanda de conectividad, o por lo menos ese uso de redes, ¿no?, de alto rendimiento, que es la especialidad, entre otras cosas, de Ingenious, sino también las noticias corporativas, que dicen mucho también hacia dónde se dirige el mercado. Y es que recientemente, bueno, pues habéis firmado un importante acuerdo con una compañía de referencia, con Infinigate, con el que, pues yo creo que no solo cerráis un año estupendo, sino que también dice mucho sobre por dónde van ahora mismo las necesidades, Jesús.
Sí, gracias. Hemos firmado recientemente un acuerdo con Infinigate. Infinigate es uno de los mayores distribuidores o de los mayores proveedores a nivel mundial de soluciones de conectividad y ciberseguridad. Es una compañía que cuenta con soluciones avanzadas para proteger y para optimizar las infraestructuras. Tiene presencia en 36 países y es una gran corporación que creo que el año pasado alcanzó la cifra de 2,8 billones de dólares de facturación en EMEA, en Europa y Middle East.
Y un poco el marco del acuerdo, que cómo se dibuja y qué es lo que les vais a poder ofrecer, Jesús.
Bueno, ellos son especialistas, son unos grandes especialistas en la parte de ciberseguridad y cuentan también una división de infraestructuras de red. Si bien lo que nosotros vamos a aportarles es un abanico, un portfolio mucho más amplio en cuanto a la parte de conectividad, no tanto esa división en la que las compañías, las empresas se protegen a través de la ciberseguridad, sino la parte en la que las compañías se comunican y bueno, hoy en día a través de por los requerimientos de conectividad por la nube, cloud, pues bueno, los requerimientos cada día son mayores, ¿no? Y es donde creemos que les vamos a aportar un valor añadido muy importante.
Bueno, pues es un, yo creo que una noticia importante, un un acuerdo importante, pero que define, como acabas de decir, Jesús, pues un escenario de que cada vez se va a demandar más, ¿no? Y es un poco el que me gustaría que me ayudases a describir, ¿no? Vivimos en un mundo permanentemente conectado que va teniendo más requerimientos, ¿no? ¿Cuáles son esos requerimientos? Lo digo por, si quieres, hacemos una especie de balance de 2024, pero que nos sirva un poco para dibujar el mapa en el que nos encontramos ahora de esas necesidades de las empresas y dónde creéis que esas necesidades se van a situar, iba a decir, el año que viene, en los próximos años.
2024 ha significado un avance importantísimo, sobre todo a nivel de implantación en el mercado de nuevas tecnologías, de nuevas nuevos estándares de red, ¿no? Ha sido el año en el que Wi-Fi 7 ha explotado. Es un año en el que la tecnología se ha adoptado muchísimo más deprisa de lo que ha ocurrido con tecnologías anteriores. Es el año en el que se está produciendo un cambio muy importante a nivel de velocidad en las conectividades cableadas. Se está empezando a adoptar tecnologías cableadas de 10 gigas. Y también es el año en el que quizás se ha percibido una mayor evolución de la parcela de la ciberseguridad, ¿no? La expansión del trabajo remoto e híbrido, pues bueno, ha ampliado la superficie de ataque de los hackers y de los APTs, ¿no? Los ataques persistentes. Entonces ha sido una gran mezcla de crecimiento entre los negocios de conectividad, el impulso que ha dado la conectividad y la velocidad de los nuevos estándares a las redes y también, evidentemente, ha producido un crecimiento brutal del mercado de la ciberseguridad, sobre todo en la parte CD-WAN, ¿no? La parte de securización de la red, que hoy en día es un requisito prácticamente indispensable, ya no para las grandes compañías, sino para las pymes, que bueno, nuestro país cuenta con un gran número de ellas, pues necesitan conexiones seguras, necesitan conexiones seguras con delegaciones, con trabajadores, ha habido un avance importantísimo a lo largo de este año.
Sí, en materia de ciberseguridad, la verdad es que hablamos mucho en este programa, los lunes lo hacemos, ¿no? Y es algo que, fíjate, precisamente el acuerdo con Infinigate, pues pone el foco en hacia dónde va a ir, ¿no? No obstante, sí que me gusta que de alguna forma lo hayas equilibrado, porque fíjate, como te digo, Jesús, que nosotros hablamos mucho de ciberseguridad, parece que solo hay ciberseguridad, es como quien habla de inteligencia artificial, parece que solo hay inteligencia artificial, pero bueno, yo creo que has hecho referencia a dos temas, ¿no? Que es el de la velocidad y el Wi-Fi 7, ¿no? Que también un poco marcan también esa forma de entender los negocios y de hacia dónde va a ir, ¿no? Esos negocios que todos están en digital, grandes y pequeñas empresas, ¿no? De Wi-Fi 7, ¿qué podemos decir? Porque hay quien todavía piensa que estamos en el Wi-Fi 5, diría yo, porque tú y yo empezamos a hablar cuando el 6 todavía no se había empezado a implementar y estamos en el 7. O sea, esto va rápido,
Es cierto, va muy deprisa. De hecho, bueno, tecnología crea tecnología, la velocidad de generación de nuevos estándares. Pues se ha duplicado hoy en día la aparición de, bueno, ya se está trabajando en Wi-Fi 8, de hecho ya se está predefiniendo un estándar, pero bueno, Wi-Fi 7 ha supuesto un cambio radical en la conectividad y de ahí que cada día, ¿no?, nos encontremos con más dispositivos conectados, con más requerimientos de ancho de banda y con más requerimientos a nivel de capacidad, ¿no? Wi-Fi 7 ha multiplicado por 10 en ciertos estándares, incluso por 20, o en ciertas configuraciones tecnológicas, incluso por 20, la velocidad a la que podemos conectarnos a una red inalámbrica. De hecho, hay dispositivos, nuestra compañía cuenta con dispositivos que alcanzan 20 gigabytes por aire. Cuando es cierto, cuando tú y yo empezamos a hablar, Edu, estos dispositivos rozaban el giga, o sea, apenas sobrepasaban el giga.
Perdón, adelante, Jesús.
No, quiero decir que ese crecimiento y esa adopción de dispositivos y esa facilidad para conectarse, pues hace que al final se produzca una adopción en clientes conectados a la red. No hablo de personas, hablo de dispositivos.
Sí.
Clientes conectados a la red que bueno, hace unos años no eran impensables, ¿no? Hoy en día creo que vamos hacia un mundo conectado. Ya somos un mundo conectado, pero vamos a un mundo conectado que aún hoy yo creo que no imaginamos, ¿no? Nos encontraremos con que prácticamente cualquier dispositivo tendrá ciertas capacidades de conectividad. y evidentemente impulsa de una forma brutal tanto el crecimiento o la mejora de las infraestructuras existentes como las necesidades de protección de esas infraestructuras.
Mm. Antes de entrar un poco más en el tema de la ciber y de la protección, ¿en qué estado nos encontramos de conectividad? Porque, quiero decir, cuando tú y yo hablamos o cuando hablamos aquí con expertos en Capital Radio, damos por hecho de que, pues oye, el mundo está conectado, ¿no? O por lo menos, el mundo está conectado, eso es seguro, ¿no? Pero que entienden las ventajas y la necesidad de tener una buena conectividad rápida, por supuesto segura, ¿no? En estos tiempos, rápida y que le abra un horizonte a, como dices, a todo va a estar prácticamente conectado, ¿no? Y la oportunidad de negocio va a estar en tener una mejor, mayor y más veloz conectividad, ¿no? Pero muchas veces cuando salimos de Capital Radio y vemos un poco también la realidad de muchas empresas, no sé si son conscientes de esto y tienen, bueno, pues sí, están conectadas porque hoy, ¿quién no está conectado? Hasta los abuelos están conectados, ¿no? A través de un teléfono que tiene una conexión a la red. Pero no es lo mismo conectar, no es lo mismo que hablar de aprovechar la conectividad, Jesús.
No, estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo contigo, Edu. De hecho, en España se produce una paradoja, es un caso inaudito. Contamos, yo creo que con uno de los mejores escenarios de conectividad a nivel de ISP, a nivel de operadores. Tenemos unos grandes, fantásticos despliegues de fibra con velocidades que alcanzan hasta 10 gigabytes. Hay algún operador que trabajando en nuestro país que está ofreciendo conectividad de 10 gigas, pero luego, sorprendentemente, nos encontramos con que las redes de acceso, o sea, las redes internas, por decirlo de una forma coloquial, dentro de las empresas, dentro de las compañías, de hoteles, colegios, en algunos casos son deficientes. Sí es cierto que hay proyectos que impulsan la renovación, la regeneración de esa conectividad, pero queda mucho por trabajar en esa división, en la división de redes de acceso. La paradoja es que puedas tener una conectividad de un giga, que es una conectividad estándar, no estamos hablando de nada excepcional, de acceso, pero dentro de tu casa te quedes pues muchas veces en 100 megas, en 40 megas, en ratios de datos muy, muy bajos por la deficiencia de lo que tienes del operador para adentro, ¿no? De puertas para adentro. Ese es el hándicap que todavía existe pues en muchas compañías pequeñas y no tan pequeñas y en determinados escenarios pues estratégicos. Por ejemplo, en España es creo que somos el país número uno, o este año vamos a serlo, o el dos a nivel mundial, a nivel turístico, y nos encontramos pues que en determinados escenarios de hospitality, en hoteles, nos encontramos con deficiencias de conectividad de red. Y a muchos niveles podemos y debemos mejorar, por supuesto.
Fíjate que en muchas ocasiones hemos hablado de cómo Ingenious pues sí que se ha aproximado a sectores como el educativo, ¿no? El de los colegios o este que te refieres, ¿no? El hospitality. Al final el educativo, bueno, todos son importantes, especialmente el educativo, ¿no? Sobre todo cuando en los colegios pues se está hablando con nativos digitales y preparándolos para un mundo digital, ¿vale? Sin olvidarnos del humanismo. Pero ese es otro debate y eso será en otro programa. Pero fíjate que en el sector turístico hoy donde, quiero decir, es que la conectividad o tener un buen acceso rápido para el ocio y para el negocio es que forma parte de la oferta. Y es que uno puede decir que ha venido a España, que hace un sol maravilloso y una comida estupenda, pero no ha podido trabajar en las condiciones en las que necesitaba, es la peor de las publicidades, porque forma parte hoy de la oferta de servicios que en este caso puede ofrecer un país. Yo creo que es una cosa interesantísima y ojo, que no hay que restarle importancia, Jesús.
No, desde luego, y es curioso, como bien apuntas, en los escenarios hoteleros la conectividad es vital. De hecho, hasta, no recuerdo exactamente, creo que hasta 1998, cerca de los 2000, los ratios de clasificación de un hotel se basaban en el desayuno, en el menú de almohadas, etcétera. Hoy en día las plataformas de reservas, uno de los parámetros que consideran como fundamentales es la capacidad de conexión que tiene el viajero cuando accede a un establecimiento hotelero, pero no solo por la parte profesional, ¿no? Cualquiera de nosotros que viaje, que se aloje en un hotel, si lo haces con tu familia y vas acompañado de niños, necesitas que tus hijos, que los niños puedan visualizar puedan jugar en internet o puedan visualizar sus vídeos favoritos, necesitas además, evidentemente, conectarte por motivos laborales, y además el crecimiento de las plataformas de streaming ha sido vital, ha sido clave. O sea, hay un factor fundamental en la vertical de, el negocio vertical de hospitality, que es la proyección de contenidos. Todos estamos acostumbrados a llegar a casa y poner la plataforma A, B, C o D, por no hacer publicidad ninguna, y ponernos nuestra serie favorita, nuestra película favorita o nuestro partido de fútbol. Cuando tú te trasladas a un establecimiento hotelero, a ti te gustaría poder seguir viéndolo en la televisión de la habitación. Uh-huh. Bueno, hay un desarrollo, esto es lo que se denomina en el argot de los hoteles el casting room, el cast en habitación. Y hay un desarrollo brutal a nivel de crecimiento de negocio. Tengamos en cuenta que en España contamos con más de 19.000 hoteles. A nivel europeo contamos con a nivel mundial contamos casi con un millón de hoteles. Y todo ese negocio, o sea, toda esa renovación de redes tiene que producirse en un periodo relativamente breve, en un periodo de 2-3 años. Uh-huh. Aquellos que no lo hagan se quedarán desfasados, evidentemente. El viajero elegirá, hoy en día la comodidad viene dada como apuntabas, por la conectividad y por el mundo digital, ¿no? Uh-huh. Y en los colegios se ha hecho un esfuerzo importante, en este país especialmente, hemos habido ayudas gubernamentales, pero es cierto que la tecnología ha ido más deprisa. Quiero eximir a los colegios de cualquier tipo de culpa, pero cuando los colegios estaban instalando Wi-Fi 5 y estaban haciendo un esfuerzo para adoptar esa tecnología, inmediatamente nació Wi-Fi 6, muchos colegios estaban en plena transición, algunos han llegado a Wi-Fi 6 y estamos hablando de esto y ya tenemos Wi-Fi 7, ¿no? El tráfico crece, las plataformas crecen, la información, hoy en día se educa muchísimo a través de vídeo y bueno, se consume tráfico y es una carrera contra el tráfico, nosotros lo denominamos una carrera contra el tráfico diario.
Pero me llama la atención que teniendo productos y servicios a disposición, y además que entiendo que, como muchas veces hemos hablado, que son de una facilísima implementación, y escuchándote lo que dices, ¿no? Y un poco los desafíos a los que se enfrentan, todavía no haya esa cultura de conectividad, ¿no? A la que hacíamos referencia. Es que son dos culturas diferentes. Estar conectado y tener cultura de conectividad para los tiempos en los que vivimos, ¿no? Que va a haber como el propio trabajo de Ingenious, ¿no? Él reivindica que son especialistas en redes de alto rendimiento. Es que el rendimiento va a ser cada vez mayor, ¿no? Y quedarte un poco fuera de eso es perder oportunidades. ¿Cómo podemos mejorar esa cultura de conectividad, Jesús?
Bueno, está claro que es un poco las reglas del negocio, las reglas del mercado, ¿no? Al final las grandes compañías, o sea, por ejemplo, en el sector hotelero, por seguir en el mismo, han entendido esto hace tiempo, lo han adoptado y están empezando a desplegar este tipo de tecnologías en todos sus centros. En España tenemos, creo recordar, 2.500, 2.700 hoteles pertenecientes a ese tipo de cadenas. Pero claro, nos quedan 17.000 hoteles o casi 17.000 hoteles, que son pequeñas cadenas, pequeños establecimientos y que se han sumado más tarde a las plataformas de reservas digitales, que han entendido más tarde la valoración por parte de los clientes. Pero bueno, están haciendo un esfuerzo. En general se está haciendo un esfuerzo de renovación. Quizás no todavía no se ha entendido la necesidad o la aportación que puede tener al negocio la conectividad, pero sí se va acelerando. Paulatinamente el hotelero va adoptando la cultura digital, lo va entendiendo.
Bueno, lo vais evangelizando y vais ofreciendo un nuevo catálogo de productos y servicios. Y entiendo que para afrontar un año 2025, que estará marcado pues un poco por lo que has dicho, ¿no? La ciber, eso no cabe la menor duda, ¿no? ¿Qué otros aspectos esperáis desde Ingenious para 2025? ¿Cómo afrontáis el año? ¿Qué novedades tenéis?
Bueno, esperamos un crecimiento importante del negocio. Sobre todo por el acuerdo que hemos comentado al principio con Infinigate y acuerdos con otros distribuidores a nivel global y a nivel local. Y estamos apostando bastante por canales que hasta ahora no están explorados, las grandes instaladoras eléctricas, canales que históricamente no participaban del negocio de las telecomunicaciones y que poco a poco, bueno, van adoptando las telecomunicaciones como parte de su negocio, ¿no? Uh-huh. Canales tradicionales, pues decía las grandes eléctricas, también podemos hablar de los distribuidores de materiales eléctricos, podemos hablar, por supuesto, de la parte, las ingenierías, las grandes integradoras de infraestructuras. Estamos llegando a acuerdos tremendamente importantes. Estamos en un momento crucial en la vida de Ingenious Networks.
Uh-huh. Sí, porque quiero decir, el mercado se abre, cosa que además es interesantísima, y eso pues siempre va en beneficio, ¿no? De los usuarios, ¿no? De los clientes, de los consumidores. ¿Tecnologías que vayan a tener nombre propio el próximo año o te lo digo porque igual me hablas de Wi-Fi 8 y ya no, todavía nos quedamos en Wi-Fi 7?
No, Wi-Fi 8 yo creo que le quedan para los borradores, para los drafts, probablemente le quedan 2 años, podemos estar hablando de en torno a 2027, finales de 2026, 2027 puede anunciarse el draft de Wi-Fi 8, pero a Wi-Fi 7 le queda mucho recorrido en el 2025, Edu, porque acaba de llegar, es la gran desconocida todavía para el gran público. Es cierto que para los profesionales es algo que ya está en nuestro día a día, ya pertenece a nuestro discurso diario. Pero todavía no se ha explotado. Wi-Fi 7 es un estándar tremendamente potente, pero tiene que venir la otra parte. Los clientes tienen que ser capaces de trabajar en Wi-Fi 7, ¿no? Y los fabricantes, de hecho los fabricantes de telefonía, en sus últimos modelos, la Wi-Fi, por decirlo de una forma coloquial, adopta una importancia estratégica a la hora de comunicar el producto, ¿no? Decir que tu móvil, tu ordenador, tu equipo es capaz de conectarse en Wi-Fi 7 a 3 bandas a la vez, o sea, la banda de 6 GHz, o sea, la de 5 y la de 2.4, que es lo que se denomina multilink operations, y que puedes alcanzar velocidades de 20 gigas por aire. Pues bueno, queda, a Wi-Fi 7 le queda un camino muy bonito por delante y los usuarios, los consumidores van a experimentar un cambio tremendo en cuanto a velocidades y en cuanto a capacidades de conexión.
Me lo dejo para el final y 2 minutos nos quedan, pero no hemos hablado de la nube, sino también otro de los grandes protagonistas.
No, la nube está siendo el gran protagonista, está produciendo, es un fenómeno curioso. Evidentemente, a día de hoy, la gran mayoría de los servicios dependen de servicios cloud, servicios gestionados en la nube. Pero está viendo también, precisamente por cuestiones de seguridad, está viendo una vuelta atrás. No es exactamente
sí,
una
eso,
vuelta
eso
atrás.
He leído, ¿eh?
¿Eh?
Sí, eso he leído, que se están volviendo de la nube algunos.
Sí, lo que está produciendo es una duplicidad en cuanto a la hora de almacenar información, duplicidad en cuanto a capacidad de gestión. Por ejemplo, nosotros ofrecemos la capacidad de gestionar infraestructuras tremendas, 20.000, 30.000 puntos de acceso Wi-Fi en una plataforma cloud, y evidentemente son plataformas securizadas, están alojadas en servidores de primer nivel, pero también ofrecemos al cliente, a determinados clientes que así lo precisan, la posibilidad de que esa gestión se realice de forma local. Y es cierto que, bueno, hay escenarios, pues por ejemplo, escenarios bancarios, escenarios salud, hospitales y demás, que están no exactamente en una marcha atrás en los servicios de la nube en cuanto a gestión de infraestructuras, pero sí las están duplicando. Que se te caiga una infraestructura, que se te caiga, por ejemplo, a un gestor de hospitales, que se le puedan caer 4.000, 5.000 puntos de acceso Wi-Fi, evidentemente significa un problema muy serio. Entonces, la capacidad de tenerlo de forma redundante en una plataforma on-prem, en una plataforma local, ofrece muchísima más seguridad, ¿no? Yo creo que es que estamos llegando a la coexistencia. O sea, hemos corrido mucho hacia la nube y
ahora, pues,
es normal, es parte de la evolución.
Hay que parar exactamente y volver a tomar aire. Bueno, pues tenemos todo el 2025 para... Bueno, no que los tiempos corren muy rápidos, pero yo creo que tenemos una visión estupenda la que nos ha dado Jesús Llanes, Country Manager para España y Portugal de Ingenious, de la importancia que debemos darle a cómo queremos dar el servicio de la conectividad y aprovecharlo para nuestro propio negocio. Jesús, siempre es un placer hablar contigo.
Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Buenas tardes.
Adiós.
Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio. 10 años contigo.
Bueno, es nuestro momento de, para muchos, relax, para otros, conocimiento, para otros, un buen entretenimiento, conocer por dónde discurre nuestro mundo digital, con la ayuda de Julián de Cabo y Víctor Magariño, a los que siempre es un placer saludar. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Eduardo, Julián y audiencia. Pues mira, hoy estoy de subidón, porque he tenido una grata noticia que quiero compartir con vosotros.
Pues saludo a Julián de Cabo. Buenas tardes, ¿cómo estás, Julián?
Buenas tardes, Eduardo. Yo más que de subido me estoy cansado, francamente. Esta semana se me está haciendo larguísimo.
Pues venga, vamos a compartir esa buena noticia, a ver si se nos contagia a todos la energía. Víctor, todo tuyo.
Bueno, es algo que me habéis oído, no sé si quejarme, pero vamos, he hablado de ello y tal, y es que me ha llegado la comunicación de que me han aprobado la ayuda de los paneles.
Y, ¡hombre!
Sin dar detalle ni nada, pero después de 2 años y medio largos, parece ser que la administración va a tener en bien...
¿Pagarte la mitad o cuánto te pagan?
Cofinanciarme. Sí, creo que la mitad, creo que es la mitad, sí, más o menos. Entonces, oye, bueno, como dice esto, el este llega bien pero tarde, pero al final, bueno, llega 2 años y pico después. Pero bueno,
tienes toda la
bueno, una pequeña alegría.
La mitad y luego te lo pasan por IRPF, con lo cual tributas el X%, así que te pagan el 20% de los paneles después de esperar 2 años.
Claro, bueno, claro. Vete tú a saber. Yo prefiero no hacer, o sea, a ver, no me pegues el bajón porque ahora estoy con el subidón y ahora ya tal. O sea, precisamente acabo, ahora noviembre es mes de IBI también y el ayuntamiento también te hace una rebaja del IBI por el tema de los paneles durante 3 años. Entonces, bueno, estoy de alguna manera, bueno, contentillo. Déjanos el
claro
hype.
Que sí, claro que sí. Hay que ver.
Exactamente.
Es gastar menos es ingresar más, ¿eh? O sea que estupendo. Bueno, pues con esa noticia de que los paneles de Víctor van a estar parcialmente subvencionados, va a tener más renta disponible y entonces...
Pero de Víctor y de todo el mundo.
Va a alegrar el bolsillo en estas Navidades. Va a hacer compras online. Por cierto que ayer, fijaos, tuve una entrevista interesantísima sobre las compras desde el coche conectado y empezar a comprar. Me ponían de ejemplo, ¿no? Pues obviamente cuando uno va por el peaje, ese aparatillo pues se comunica con algo y te abre la esta, ¿no? Pues esto es ir, claro, mucho más allá, donde ya el coche está conectado y paga pues en diferentes sitios, no solo ya esos peajes, gasolineras, sitios de comida, supermercados, servicios, lavados. Me gustó mucho la entrevista sobre M2M, ¿no? Que era machine to machine, pagos M2M, ¿no? Muy interesante. ¿Qué os parece, Julián?
Pues me parece que cada vez estamos todos más conectados, Eduardo. Una cosa, yo la tele que compré un rato de iluminación el otro día, y lo cierto es que cada vez es más sencillo ponerlas en marcha porque te copian la configuración de la tele anterior, te ofrecen darte de alta a través del móvil, y al final, aunque te pasa un buen rato, porque son, o sea, que esa es otra, no eres consciente de la cantidad de cosas que tienes metidas en la tele hasta que cambias de una a otra, pero la verdad es que el proceso se hace fácil, largo pero fácil.
¿Y a ti, Víctor, qué te parece?
Bueno, esto que has sacado, lo primero que me ha venido a la mente es una cosa que leí hace ya unos cuantos años de McKinsey, no, perdón, de Gartner, esto era de Gartner, no de McKinsey, cuando era seed holder de Gartner, que se llamaba, una cosa muy chula, se llamaba When Things Become Customers, que significa cuando las cosas se convierten en clientes, y esto impacta directamente con lo que acabas de decir. Mm. Es decir, cuando tu coche o el que sea, sin pedir permiso, no solamente pagará, pero pedirá, ordenará, hará pedidos de cosas que tú a veces tendrás que aprobar, a veces tendrás que autorizar y a veces directamente no tendrás que hacer nada, ¿no? Entonces ahí es donde está el nivel de confianza, ¿no? Donde habrá cosas que él lo pida y tú puedas a lo mejor elegir la marca y habrá cosas que ni siquiera tú elijas la marca, ¿no? Un poco lo que decía Julián, cuidado con las cosas que vayan con el piloto automático, ¿no?
Pero esto... Es la segunda vez que escuchamos sobre confianza esta semana juntos, ¿visto?
¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Es que siempre acabamos en el mismo lugar y me gusta, ¿no? Porque...
Menos en el fútbol, sí, siempre, sí. ¿Qué os iba a decir? Oye, sí, precisamente,
bueno,
os quería...
A ver, que esta semana vamos bien,
que no hablamos de fútbol.
Le hemos metido un set.
En este programa solo hablamos de religión, política y toros, pero no de fútbol. A ver, os iba a decir una cosa. Efectivamente, habéis estado juntos, y por uno de los temas que quería sacar. En Singular tuvisteis una ultraconferencia sobre inteligencia artificial.
no apta para todo el mundo, un público restringido, solo para personas verdaderamente influyentes, y a la que pudo asistir Víctor Magariño, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, Julián, el entorno en el que se produjo, y ahora le preguntamos a Víctor como oyente, ¿qué es lo que escuchó?
Pues mira, Eduardo, el entorno es simple, y espero que nadie me tire piedra por llevar tanto tiempo hablando de que yo creía en Google como un proyecto serio de inteligencia artificial, porque empecé a creer en ello mucho antes de que sucediera lo que voy a comentar ahora, que es el contexto de esa conferencia. El contexto es que tuvimos la fortuna, o no sé muy bien cómo calificarlo, de que Google nos buscara como partner preferente a Singular para algunos temas en cuanto a desarrollo de cloud computing y algunos temas avanzados, donde ellos tenían interés, donde nosotros teníamos know-how, y la verdad es que está siendo una experiencia bonita, porque es una gran compañía que vive un momento de cambio, que está apostando fuerte por un territorio que para nosotros es importante, que tienen algunos productos que a mi juicio son verdaderamente diferenciales, y si algún día os apetece que hablemos de esto más en profundidad, que yo sé que a Víctor es un tema que le encanta, podríamos traer algún compañero que nos contara el porqué algunas de esas cosas que Google está haciendo tienen un recorrido enorme y probablemente no tengan un paralelo en industria. Y en mitad de ese contexto de noviazgo entre Google y Singular, pues surgió la posibilidad de montar una jornada para traer a algunos directivos muy elegidos a que escucharan un poco cuál era la visión de una persona que es Pilar Manchón, que aparte de ser española, es una de las referencias de Google en cuanto a investigación por inteligencia artificial. Además, una mujer encantadora que yo creo, vamos, Víctor lo corroborará si está de acuerdo o no, que supo modular muy bien el mensaje y que yo creo que controlaron muy bien, porque hubo un momento de pico muy elevado en cuanto a la reflexión, otros un poquito más bajo, y al final veías a la gente salir con la cara contenta, y entre la audiencia había de todo y no necesariamente perfil hipertécnico. O sea, yo me quedé contento porque Víctor, que anda muy metido en este rollo y tiene mucha sensibilidad por el tema, me hizo ilusión que cuando terminó me dice, jo, tío, 2 horas bien aprovechadas. Y dice, bueno, pues si a Víctor le han parecido 2 horas bien aprovechadas, es que ha debido estar bien. Pero también salía gente con un perfil mucho menos técnico y mucho menos alto que el de Víctor, que salía como con cara de caramba, eso es más serio de lo que yo pensaba y me han abierto la mente un poco, ¿no? La verdad es que estuvo agradable. Es lástima que esas cosas no las puedes hacer en ámbitos más grandes. Éramos unas 60, quizás 70 personas lo que había allí, pero tuvimos que poner sillas adicionales, que siempre es un dato en este tipo de eventos. La verdad es que contento, fue entretenido.
Muy bien. Víctor, venga, experiencia de usuario.
Bueno, lo primero, agradecer a Julián, que por cierto, nos invitó a los dos. Lo que pasa es que tú no pudiste ir, Eduardo, pero estábamos invitados los dos. Entonces, yo cuando, si Julián te dice que vayas algo, yo ya estoy muy, muy a favor de ir ya directamente. Pero claro, cuando luego ves el título de la muchacha esta, que vaya pedazo de crack, claro, es Senior Director Engineering AI Research and Strategy, ni más ni menos que de Google. O sea, Senior Director Engineering AI Research and Strategy. Esto suena a Dios de Google de AI. O sea, ¿cómo no vas a ir? Por supuesto, Pilar Manchón, a la que luego tú no viste esto, Julián, pero me la encontré luego fuera, estaba sola esperando un taxi y aproveché y la abordé. Y ahí tuvimos una pequeña conversación tete a tete, digamos, ¿no? Y bueno, súper interesante, ¿no? Y luego la charla larga que tuve con José Luis de Vallejo, que yo no me podía imaginar lo que ha hecho este hombre, lo que lleva haciendo muchos años, y cuando hablas de él en la radio y tal, claro, hablas de alguien que no conoces y bueno, pues te llega un poco de refilón, ¿no? Pero cuando ya le tienes delante, cuando lo has escuchado, con esa calma, con esa profundidad de conocimiento, también con esa humildad, es que lo tiene todo este hombre. Entonces, claro, cuando alguien sabe mucho y habla con humildad, con pausa, con prudencia, tiene al lado una crack, que no todo el mundo puede traer a semejante perfil, ni más ni menos que de Silicon Valley. O sea, es que estamos hablando de temas muy gordos. Claro, así salíamos todos, que salíamos pues básicamente encantados, ¿no?
Yo creo, o sea, me consta que José Luis es oyente, y a ver si algún día le terminamos de echar un lazo, Eduardo, porque se nos escurre, nunca, no hemos visto, y me consta que él está por la labor de venir algún día.
La verdad es que es un orgullo, ¿no? Que haya talento español y además talento extremeño. Y además él siempre que puede reivindica, ¿no? Los desarrollos industriales, pues para las regiones, ¿no? Que necesitan, ¿no? Precisamente esos desarrollos. Pero sí que me gustaría preguntaros un poco lo que dijo Pilar, más que como dice, hágame usted un resumen de la conferencia, ¿no? El punto de partida, ¿no? Porque claro, hablar ahora de inteligencia artificial y dónde empiezo a hablar yo de inteligencia artificial a final de año, ojo, a final de año, después de todo lo que se ha escrito y después de todo lo que se va a escribir, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el punto de partida de la inteligencia artificial? A ver.
Pues mira, el punto de partida, si quiere, ese lo pongo yo y dejo que Víctor haga la glosa del resto, era que presentaba un muy buen compañero, que es Santi, que es un tipo eléctrico con un recorrido en banca espectacular, con un conocimiento técnico muy profundo y sobre todo con una capacidad de enganche bastante grande, presentaba lo que en singular hemos llamado nuestro framework para el desarrollo de una estrategia de inteligencia artificial. Pues llevamos tiempo trabajando con el tema y ya vamos teniendo como más pautado el tipo de escenarios que se pueden abordar, tipo de herramienta, tipos de casuística, y Santi hacía un poco la presentación de todo eso dentro del contexto de la alianza con Google, ¿no? Y a partir de ahí, que fue su entrada, tomó el control el director de la revista Emprendedores, que es Alejandro Beja, que es compañero también, y que fue el que estuvo entrevistando primero a Pilar y luego dándole recorrido a una pequeña mesa redonda. Y a partir de ahí yo le cedo los trastos a Víctor, que esta es una visión más neutra que la que puedo dar yo, claro.
Víctor.
Bueno, a ver, a mí me encantó cómo abrió esta Pilar, porque dijo una cosa que yo me quedó, ¿no? Que dijo, mira, de nada sirve que la tecnología te permita ir a cualquier lugar si no sabemos a qué lugar queremos ir. Y esto, de nuevo, estas frases son muy profundas, ¿no? Es decir, puedes hacer de todo, pero si no sabes realmente lo que quieres hacer y a dónde quieres llegar, pues no vas a llegar a ningún lado. Luego recibió las preguntas típicas, ¿no? La primera es, bueno, ¿qué recomendación das o cómo está ahora mismo? Y claro, él respondió pues lo que todos esperábamos. Decía, oye, esto ya no puedes ignorarlo. O sea, es que tienes necesariamente que ser partícipe de esto porque ya no basta ignorarlo. Así que, claro, si eso lo dice Julián o lo digo yo, pues la gente puede decir, pues vale, pero si lo dice la Senior Director of Engineering AI de Google, pues entonces ya de repente entra en otra dimensión, ¿no? Entonces, creo que claramente ya no es una opción ignorarlo, ¿no? Luego, un par de preguntas. Bueno, la típica, que es la famosa inteligencia artificial general, ¿no? Que cuándo va a llegar, ¿no? Esa es la típica pregunta que también es recurrente. Y muy, muy sabiamente, pues escondió el bulto, ¿no? Porque es que nadie lo sabe, pero además de una manera muy simpática, muy, muy humilde, muy modesta. Fíjate que podía haberse mojado, ¿no? Y escurrió el bulto, pues que creo que es lo que hay que hacer, creo que es lo que toca, ¿no? Y decía, bueno, pues esto llegará en 3 años, hay un 20%, llegará en 5, hay otro 30%, o no llegará nunca, hay un 50%, ¿no? Y eso derivó en conversaciones interesantes sobre exploraciones, estudios que se están haciendo ahora mismo sobre el cerebro humano. Que a día de hoy la inteligencia artificial no funciona como el cerebro humano, funciona con los sistemas esos de backpropagation y tal y cual, que no son, en realidad no tienen nada que ver cómo funciona el cerebro, ¿no? Entonces, ahora lo que están viendo es haciendo estudios muy, muy, muy científicos de cómo funciona el cerebro humano, y me quedé con la famosa esta de que están analizando un milímetro cúbico de cerebro, que es lo que pasa ahí, un milímetro cúbico de cerebro que tiene cientos de miles de conexiones y el cerebro tiene pues como 2 o 3 litros. O sea, imagínate lo que pasa ahí, ¿no? Y que gasta, me quedé con los famosos 23 vatios, ¿no? Que gasta el cerebro. O sea, que es una herramienta tremendamente eficiente que todos tenemos arriba en la cocorota y que estamos todavía en pañales porque no somos capaces de entenderlo, y lo que están viendo ahora es si realmente merece la pena un grado de investigación completamente diferente a lo que es la inteligencia artificial hasta ahora, que es realmente analizar cómo funciona el cerebro, cómo las conexiones neuronales.
Ahí también, Víctor, perdona que te me interrumpa, ahí no, me llamó la atención porque es una cosa de la que no se suele hablar, aquel punto que incidió también Pilar bastante, de que no nos damos cuenta, pero la inteligencia artificial lo que está es revolucionando la investigación en muchísimos campos. Y ella hablaba en concreto de cómo en medicina y en cómo algunos campos de investigación, la aplicación de la IA por parte de los investigadores está dando unos resultados espectaculares. Que es una cosa que en principio no te planteas, porque todos estamos hablando inicialmente de impacto en empresa, de impacto en productividad personal, la miramos como con una mirada, como siempre, un poco cortoplacista, ¿no? Y esa mujer que es investigadora y que tiene el foco puesto un poquito más para allá, era lo que nos decía. Es que parte del impacto de la IA no va a ser solo lo que la IA haga en el puesto de trabajo, sino lo que contribuya a llevar la barrera de la ciencia un poco más para allá. Te quedas mirando y dices, joder, pues esto no lo tenía yo tan presente, pero me parece que es muy, muy relevante.
Víctor.
Sí. No, y luego, curiosamente, hubo el otro muchacho de Google, que no me acuerdo el nombre, era Cenizo de apellido. Me acuerdo del apellido, no me acuerdo del nombre. Que vino en representación del Country Manager, que al final no pudo ir. Y me gustó mucho porque este, digamos que aterrizó al mundo mundano, ¿no? Digamos. Y entonces dijo, bueno, ¿pero qué tipo de proyectos estás viendo ahora ya hechos y tal? Y el hombre respondió, creo que muy sinceramente, dijo, mira, sobre todo cosas que tengan que ver con la productividad. Y dijo, por ejemplo, tengo un call center con 50 personas y ¿cómo puedo reducirlo a 25 y responder el mismo número de llamadas con más eficiencia, pero con la mitad, ¿no? Y eso es, parece ser que hasta ahora es lo que predomina. Es decir, las empresas parece que se han enfocado, cual también es comprensible, ¿no? En temas de productividad, ¿no? Y puso esa nota más, digamos, down to earth, ¿no? O sea, vuelta al mundo mundial. Pero luego, ya en Petit Comité, tuve la suerte de compartir un rato de conversación con José Luis Vallejo. Y claro, le fui ahí un poco pinchando, un poco tal, y me fue cascando cosas que obviamente no se pueden cascar ahora porque me dijo que muchas eran confidenciales. Pero ya vi, digamos, algo intermedio. O sea, no solo productividad, ni tampoco el lenguaje este súper elevado de, ¿sabes?, de investigación tal, sino cosas ya mucho más concretas, por ejemplo, que están planteando en Estados Unidos con algunas compañías, que no se puede decir el nombre, pero que me resultó tremendamente interesante y creo que abre un montón de latas que vamos a ir viendo pues ya el año que viene, en los próximos años. Y cuando digo latas, digo pues un montón de revenue, de dinero, de proyectos súper interesantes, industriales, no industriales y tal, de energía, de en fin, cosas realmente muy interesantes que se están cocinando ahora mismo. Y eso me ilusionó mucho. Así que estás en un buen lugar, Julián, ahí en Singular.
Sí, no, bueno. No tengo duda. No es un buen lugar, Víctor, es un lugar apasionante. El tema es que, como la gente que te cruzaste ayer, hay otros mil y pico sueltos dando volteretas por los pasillos, con lo cual aquello es un show que no te imaginas. O sea, es muy difícil transmitir lo que es Singular y a mí también, aparte, me da pudor porque es un programa sobre innovación y no quiere uno monopolizar nada, ¿no? Pero que prácticamente hables del territorio que hables dentro de la tecnología, tenemos compañeros que son, por decir una chorrada, ¿no?, que también se comentó en la conferencia del otro día, tenemos compañeros en Singular trabajando temas muy avanzados de análisis molecular para una gran empresa petrolífera española, que dice, bueno, pues que resulta que hay gente dentro de Singular que sabe sobre moléculas lo que no está escrito y que además controla tecnología, con lo cual están aplicando inteligencia artificial al análisis molecular para desarrollo de biocombustible y no sé qué historias, que dice, madre mía, si casi no entiendo el titular, imagínate cómo me está a bucear dentro, ¿no? Y son gente que luego te tomas un café con ellos, te lo cuentan y hasta lo entiendes. Qué maravilla. No por lo listo que soy yo, sino por lo listo que es él, que es capaz de bajar a mi nivel y explicarme lo que está haciendo, ¿no?
Oye, y la verdad es que está muy bien, hablar de inteligencia artificial, pues también es cierto que no se puede hablar de inteligencia artificial o hay que hablar de una manera muy medida porque la gente está esperando tanta expectativa que en cuanto puedan agarrarse a algo van a subirse al carro para generar y dibujar una expectativa que luego puede que no se cumpla, ¿no? Entonces yo entiendo que hay que ser también un poco moderado, ¿no? Y hay que, bueno, pues hablar sobre escenarios futuribles, pero que no son precisos. El otro día es que me ha recordado un poco a en cuestiones de ciberseguridad. Estuve hablando el otro día a propósito de las jornadas STIC que se han celebrado en Kinépolis, organizadas por el Centro Criptológico Nacional. Había una sala entera dedicada a la era poscuántica, a la criptografía poscuántica. Es decir, me explicaron, porque yo de esto no sé, que cuando ese ordenador cuántico ya pues rompiese la criptografía clásica, pues ya se estaba trabajando en una nueva criptografía pues que fuese capaz de soportar, ¿no? A ese ordenador cuántico, ¿no? Entonces, claro, se estaba dibujando un escenario poscuántico sobre un ordenador que todavía no se conoce la capacidad que va a tener para romperlo, ¿no? Entonces fue muy interesante, ¿no? El planteamiento. Seguro que habéis leído de todo esto. Víctor, seguro que, bueno, y Julián, habéis leído de todo esto, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que hemos hablado, quizá uno de los campos donde más va a impactar la computación cuántica es precisamente en esto, en el cifrado, ¿no? Y que no van a valer los cifrados actuales porque sencillamente en fuerza bruta, que es lo que más pueden hacer ahora los ordenadores cuánticos, lo pueden romper. Yo lo que me sorprende es que esto ya he leído hace, yo diría que incluso años, y que ahora mismo la computación cuántica ya la puedes obtener como servicio y que no salgan noticias de este tipo de uso para quebrar sistemas. Yo no sé si es que no ha ocurrido o que no ha salido la noticia, ¿sabes? Pero ahora, hoy en día, tanto Amazon como Microsoft como Google puedes, digamos, entre comillas, alquilar quantum computing as a service y puedes utilizarlo para tanto para el bien como para el mal, para romper criptografía tradicional. Y yo no sé si es que no ha ocurrido todavía o no se escucha esto, porque sí que es verdad que hace tiempo que ya sabemos de esto.
A ver, quizá el punto sea ese, Víctor, que como el quantum es de momento solamente de alquiler, los primeros interesados en que no se utilice para el mal son los propios proveedores, ¿no? Porque serían ellos los primeros en ser atacados, con lo cual...
Claro, porque ahora son cuatro los que tienen esto. O sea, ahora es IBM... O sea, no hay tantos que tienen. Quantum, digamos, in-house propio, sí.
Sí, sí, ahí es que hay otra barrera, pero o sea, yo el quantum lo veo un poquito más verde aún. Claro, te pones a pensar, el modelo mejor desarrollado de inteligencia artificial, movidos por quantum computing, y dices, Dios de mi vida, o sea, ¿cuánto tardarán las máquinas en cortarnos el fistro para que no nos volvamos a reproducir con la que estamos liando entre unas cosas y otras?
Sí. Lo que pasa es que eso ya hemos hablado que el lenguaje es diferente, o sea, no es comparable, ¿sabes? Hasta que alguien encuentre el nexo, efectivamente, ¿no? De la manera de, porque la programación es diferente, el lenguaje es diferente, o sea, todavía no es equiparable el quantum a cosas como la inteligencia artificial, incluso la generativa. Yo creo que todavía hay mucho que explorar ahí. Una de las cosas que leía hoy era que hay un grupo de Googlers que van a hacer un sistema operativo de inteligencia artificial generativa. Han fundado una compañía. Dices, joder, un sistema operativo de inteligencia artificial generativa. O sea, es como si estaba todo inventado. Bueno, pues ya les han dado como 200 y pico millones, ya le pagaron a la compañía en 5.000 millones. Está por ahí también el que era el jefe de mi jefe en Google, sí, Miquel Salora, que ahora está el CEO de Palo Alto.
Fíjate, Víctor, te hago una pregunta que no es para pillarte, ni muchísimo menos. Es que me acabo de quedar disco viendo unos datos. No, te digo porque Víctor siempre está muy al día y anda muy metido en cifras y además tiene buena cabeza para recordarlo. ¿Cuántos usuarios crees tú que dirías tú que tiene hoy ChatGPT?
Más de 1 billón, más de 1.000 millones.
Y más de 2 y más de 3.
3.000 millones. Vale. 3.000 millones que hacen sus trabajos con ChatGPT.
3.1 billions de cuentas abiertas en ChatGPT. Pero es que resulta que Copilot tiene 1.7, que ya estamos, o sea, no es una suma justa, pero Gemini anda en algún lugar cerca de los 500.000 y de ahí para abajo. O sea, que estamos hablando de que probablemente la mitad de la humanidad tiene una cuenta abierta en algún sistema de inteligencia artificial.
Eso está bien. Luego habría que ver también los DAOs y los MAOs, los Daily Active Users y los Monthly Active Users, ¿vale? Porque una cosa es una cuenta y otra cosa es tal. Pero bueno, pero son cifras increíbles. O sea.
Hombre, vamos a ver, ten en cuenta que estamos hablando de que la salida de ChatGPT se produce a final de 2022.
No, es tremendo.
Que es que, o sea, chicos, que estamos hablando de 2 años. 3.100 millones de...
Eso es casi la mitad de la población mundial.
Casi la mitad de la población mundial. Sí. Yo creo que la suma de todo...
Teniendo en cuenta que un poco más de la mitad tienen acceso a Internet, ¿sabes? Porque casi la mitad no tiene acceso a Internet. O sea, que estoy hablando
del 90%. Crecimiento explosivo. Crecimiento absolutamente explosivo. Y bueno...
¿Por qué ha crecido? ¿Gracias a las redes sociales? A esa especie de reguero como la pólvora que la gente ha ido hablando, porque esto no ha sido recomendación.
Si no son ya las redes sociales, Eduardo, si es que Internet se ha convertido en el sistema nervioso central de la humanidad. todas nuestras mentes están conectadas ahí. Te llega por una vía o te llega por otra. O sea, no tienes muy claro si lo leíste aquí, allá o acullá, pero al final todos estamos siendo martilleados constantemente por las mismas noticias, tenemos las mismas preocupaciones y las mismas ganas de aprender, porque además resulta que eso es que es una tecnología fascinante y que todo el mundo le saca partido cuando no es de una manera o de otra, ¿no? O sea, yo ahora no estoy teniendo mucho tiempo este año para revisar presentaciones antiguas de las que hago en clase, pero algunas de las últimas que hice a la altura de finales de verano las hice utilizando inteligencia artificial y es que es una auténtica maravilla. O sea, cuando sabes interrogar al bicho, tienes criterio para contrastar los datos y le pides que te genere cosas, es que tienes un material absolutamente original, porque solo es tuyo, muy bueno, de una calidad estupenda. Y todavía estoy muy en mantillas con todo lo que es gráfica, etcétera, etcétera, pero he hecho algún pinito y te hace algunas cosas que dices, es que esto ha quedado muy bien y es mío. Esto no lo tiene nadie más que la presentación del profesor de Cabo.
Última cuestión, Víctor.
No, esto que ha dicho Julián me ha recordado, esta semana estuve también en un evento en Amazon, por darles también su momento, y era de media entertainment, y estaban las grandes media powers, pues eso, los A3 Media, Media Pro y tal, y precisamente el 99% de los pitch iban sobre cómo explotar los datos que ya tienen. O sea, todos los mega archivos de vídeo y tal, que lo que dices, Julián, son suyos, y ahí pueden hacer una explotación tremendamente, frame a frame, y bueno, hablaban de poner, obviamente, del mejor momento para poner anuncios, tal y cual, siempre hay que dar una orientación de monetización, ¿no? Pero claro, es que ahí y todo eso está por explorar, que es un poco lo que hablamos otro día también de esta tertulia, Eduardo, cuando ya creo que fuera de línea, ¿no? Que eso está todavía ahí y hay muchísimo que explotar.
Sí, es que además, Víctor, que casi todo es posible. Esta mañana en mi ejercicio final, un grupo de clase me proponía para la gente de GoPro, que lo está pasando mal, decían ellos que no entendían cómo GoPro no sacaba un software de inteligencia artificial capaz de mezclar las imágenes de las cámaras de gente que asistiera a un mismo evento. O sea, que varios compañeros que están haciendo un salto en paracaídas, o que están corriendo una carrera de moto, o que están haciendo lo que diablos sea, administraran los archivos en bruto a un sistema que identificara las mejores escenas, las mezclara y editara. Esto sí sería diferencial, porque si no te mete en la edición de vídeo, es una cosa absolutamente tediosa, y la inteligencia artificial ahí va a tener muchísimo que decir.
Amigos, que nos tenemos que ir, que siempre es un placer escucharos, que ha sido un gusto hacerlo nuevamente. Víctor Magariño, Julián de Cabo, muchas gracias, hasta la próxima semana.
Será un placer estar aquí.
Venga, amigos, nosotros nos despedimos, volvemos el lunes, cuidaros, adiós.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio 103.2.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid amplía las oficinas móviles a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, ahora con más frecuencia, para que puedas realizar tus gestiones y trámites sin salir de tu localidad. La administración cada vez más cerca de ti. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.